Y hoy tenemos la suerte de poder estar hablando con Sergio Clavijo desde Colombia. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás?
Buenos días, aquí desde Bogotá, Colombia. Gusto estar enlazado con Argentina.
Le hemos contado a la audiencia que has pasado por el FMI algunos años, que has estado como asesor del Banco de la República y que has sido presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, y que justamente por ese pequeño currículum que acabo de contar y el extenso que has llevado a lo largo de tu vida, es que queremos consultarte, como le estamos consultando a otros economistas de otros países, qué medidas piensan tomar para que la salida económica de Colombia sea lo más pronta y lo menos traumática posible en el segundo semestre, dado el catastrófico primer semestre por la pandemia.
Así es, Colombia se movió relativamente temprano, mediados de febrero, a un confinamiento bastante fuerte que ha permanecido bastante estricto hasta la fecha. Las cifras de contagio y sobre todo de fallecimientos son favorables. Colombia tiene más o menos 60 fallecidos por cada millón de habitantes. Veo que ese registro de Colombia está dentro del promedio mundial y nada que ver con los 600 fallecidos por cada millón de habitantes en buena parte de Europa. Veo que Argentina también muestra unos registros con 1.500 fallecidos, probablemente de 30 fallecidos por cada millón de habitantes. Sin embargo, el efecto sobre la economía, como bien mencionas, ha sido muy fuerte. Estamos pronosticando una contracción de nuestro Producto Interno Bruto entre el 4 y el 6%, ya tenemos tasas del orden de 21% de desempleo, y el gobierno no ha tenido la cintura fiscal para moverse a armar paquetes tan generosos como los de Europa o Estados Unidos. Sin embargo, tenemos un paquete que, si se va a lo que tiene que ver con bolsillo de la gente, en el adicional representa 3 puntos del PIB. En el agregado fiscal vamos a tener un déficit monstruoso de 8 puntos del PIB y la deuda seguramente va a escalar entre 10 y 15 puntos del PIB, llevándola a cerca de 65. Así que estamos, como dirían ustedes, rastreados, no tenemos muchos más chips para poner allí y esperamos que en el segundo semestre, con esta reapertura selectiva y gradual, pasemos de una contracción del PIB del primer semestre del orden del 10% a una expansión, a una contracción todavía del orden del 2-3%, que en el año pues nos dejará con esa caída del 6%. Entonces, se ha hecho lo que buenamente podíamos hacer, dado el apretón fiscal en que ya veníamos, y creo que estamos pasando todos en América Latina por una contracción equivalente o más a la Gran Depresión del año 29. La diferencia es que su duración no tiene que ver con crisis fiscales o hipotecarias como las que vimos todos en América Latina en años anteriores, sino con el paso de este virus, y todos estamos apostando a que 12, 18 meses aparezca no solo la vacuna, sino su posible masificación. No sé cómo se compara este cuadro con el cuadro de Argentina, que sabemos también con tantos hermanos y queridos que tenemos por allá, pasando por momentos muy complicados.
Sergio, le vuelvo a contar a la audiencia, estamos hablando con Sergio Clavijo desde Bogotá, Colombia, y que él ha tenido un paso por el Fondo Monetario Internacional, y te llevo a esa experiencia y te pregunto, ¿qué pensás que puede hacer Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a la recuperación de los países, especialmente de Latinoamérica?
Bueno, yo creo que el Fondo Monetario también ya estaba armando unos paquetes contingentes para países que en el corto plazo estaban mostrando relativo comportamiento y buena disciplina fiscal. Ese es el caso en América Latina de México y Colombia, que teníamos en reserva paquetes que en el caso de Colombia representaban 10 mil millones de dólares, que es una suma significativa si tenemos en cuenta que las reservas internacionales de Colombia suman 50 mil millones. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos activado ese seguro que allí teníamos. Ya se ha aprobado en el directorio esos recursos y también, apalancado en eso, se están halando recursos de multilaterales que pueden sumar unos 4,000 millones de dólares provenientes de la CAF, del BID, del Banco Mundial, y ahí, detrás de estos números, pues está el escalamiento de la deuda que mencionaba, pasando de 50 a 65. O sea que yo diría que Estados Unidos, las multilaterales en general, sabiendo que al interior de esos países, especialmente Estados Unidos, hay unas problemáticas de unas dimensiones monumentales, con el desempleo pasando del 3,5% a cerca del 16% en el curso de 3 meses, pues creo que no va a haber mucha ayuda adicional, y más bien será la posibilidad de manejar nuestro Banco Central con una emisión de dinero local que ha sido bastante generosa, que ha multiplicado los dineros en ventanilla y que ha procedido a comprar todo tipo de papeles, de facturas, de papeles inclusive financieros como un depósito a término fijo, y a través de eso se está expandiendo lo que los economistas llamamos la hoja de balance del Banco Central, que probablemente se habrá duplicado en términos del PIB, que era 7 del PIB, hoy debe estar en 14 puntos del PIB, lejos todavía del 30% del PIB de expansión de la hoja de balance que tiene el federal. O sea que, en síntesis, yo diría que, aprendiendo de la crisis de Lehman 10 años atrás, hemos sacado del anaquel toda la munición, tanto monetaria como fiscal, para tratar de paliar esa problemática que, repito, es de muy profunda comparada con la Gran Depresión, pero quiero pensar, espero que no sea solo con el deseo, que va a ser de menor duración y que a la vuelta de 12, 18 meses, cuando experimentemos mejores curas de la pandemia y eventualmente la masificación de la ansiada vacuna, pues dejemos este horrible 2020 atrás. La región, infortunadamente toda, se va a ver afectada con una expansión de los índices de pobreza, que habían bajado de 50 a cerca de 30, 25, en el caso de Colombia bajó de 45 a 28% la tasa de pobreza, y que vemos que, infortunadamente, en el curso de los 2 próximos años va a estar escalando esa pobreza nuevamente a niveles del 35%, y con un gran deterioro en la distribución del ingreso, porque obviamente los más golpeados en una América Latina llena de informalidad en más de un 50%, pues son los de abajo, y de allí la importancia de focalizar los apoyos fiscales en los más necesitados, en esa porción de abajo. Cuando la gente habla de que ha llegado la oportunidad para América Latina de pensar en ingresos universales, yo me hago la reflexión de que eso es totalmente imposible, dada la precariedad de los ingresos de nuestros países. Así que los pocos recursos y grados de libertad que tenemos para expandir la deuda, nos va a tocar ayudar a ese 25, 35% de la población más necesitada. Y entiendo, como lo estabas mencionando cuando me enganché con ustedes, habrá sectores como el entretenimiento, la hotelería, la aeronáutica, el turismo, el transporte, muy fuertemente golpeado, aún si aparece la cura contra la pandemia, van a ser 12, 18 meses de muy golpe muy fuerte, especialmente a la micro, a la pyme, al estrato bajo. Así que esta película, que no la veíamos de hacía 100 años, es una película dura en lo social, y vamos a ver qué dicen nuestros gobernantes, que esperemos no vean en río revuelto la oportunidad de seguir escalando políticas de tipo populista, porque eso abortaría de alguna manera la ansiada recuperación a la vuelta de 12, 18 meses. Muy difícil en lo político, muy difícil en lo social. América Latina acaba de experimentar una década perdida con crecimientos muy pobres, promedio año de 1, 1.5. En el caso de la Argentina, que lo seguimos muy de cerca, pues unos procesos y unos bandazos políticos que no le dejan nada bueno al país. Y en el resto de la región, vientos populistas como los que experimentamos de derecha en Brasil, de izquierda en México, y Perú, Colombia, Chile, tratando de buscar ese punto de equilibrio medio en momentos de afugias sociales. Así que yo llevo 35 años en el sector público, ya estoy ahora en la academia, y creo que este no es un buen momento para estar dirigiendo ninguno de nuestros países, porque los grados de libertad para hacerlo en lo político, en lo fiscal, son muy estrechos.
Sergio, te hago una consulta en base al último que dijiste también. La región vive mucho es muy dependiente en todos sus sentidos de materias primas, commodities, llamémoslo como que nos guste, pero ¿no crees que tiene que haber hacia adelante, y en qué lo crees, un nuevo tipo de economía basada en otro factor que no sea solamente las materias primas?
Claro que sí. Llevamos 40 años discutiendo esto. El BID en particular lleva 20 años cantaleteando sobre las condiciones necesarias para diversificar nuestras exportaciones. La paradoja es que aún los países relativamente exitosos en los últimos 10, 15 años en materia de crecimiento económico, estoy hablando de Chile, Perú, Colombia, si volteas a mirar la canasta exportadora de todos nosotros, de esos tres relativos exitosos, sigue siendo 70% en commodities. Los unos en estaño, los otros en cobre, nosotros en Colombia en petróleo y carbón. ¿Por qué ello? Ello ocurre básicamente porque nuestro desarrollo de infraestructura, por un lado, nuestro grado de competitividad en materia de desarrollo tecnológico digital, la capacitación de la mano de obra, todos son muy precarios. Te doy un dato que es aterrador, que acaba de salir la semana pasada. La productividad multifactorial de Colombia hoy día continúa siendo el mismo 25% de la productividad promedia de los Estados Unidos, y en los últimos 30, 40 años no hemos progresado absolutamente nada. O sea que seguir soñando con la idea de cambiar nuestra canasta, que ojalá fuera 30% commodities, 70% de productos de diversificación, continúa siendo una quimera, en la medida en que los sobrecostos de contratación laboral por encima de la mesa de forma legal en Colombia continúa siendo un 50% del costo de la planilla, porque se cuelgan en la contratación laboral todo tipo de impuestos, que es el mismo drama que tiene un Perú. Chile lo ha superado, no sé cómo sea Argentina, pues eso te hace que la contratación de mano de obra de forma legal sea terriblemente costosa. La gente se va a tratar de modernizar comprando maquinarias de punta, pero solo un sector muy minoritario lo puede hacer en el sector industrial, y tengo entendido que más bien la Argentina y Brasil son competitivos en exportación de commodities agrícolas, pero la manufactura, con los efectos encadenados hacia adelante y hacia atrás de los cuales hablaba Hirschman, no son una realidad en América Latina, y comparado con Asia nos ha dejado el tren de la modernidad, nos ha dejado el tren de la digitalización, y no veo, la verdad, con esta precariedad fiscal, que vayamos a tener el momento y la oportunidad para sembrar esa infraestructura, esa conectividad, esa mayor productividad laboral, que por el contrario veo que se precariza cada día más en el caso del Brasil y en el caso de México, que conozco relativamente bien. Entonces, lamento no poder compartir un hálito de esperanza, pero hay que ser realistas, y con esta gran expansión fiscal de gasto operativo focalizado en los más pobres, la oportunidad de modernización de América Latina, que estuvo allí en los años 90 y que no supimos aprovechar, a pesar de que hicimos tratados de libre comercio todos, con Europa, con Estados Unidos, cuando salimos a la arena internacional, nos damos cuenta que, infortunadamente, el grueso de América Latina, tal vez con la excepción de Chile en ciertos productos y de México en algunas componentes de la industria, no somos competitivos, y de allí que la canasta exportadora, como tú bien menciones, continúe siendo un lastre para el futuro. Por lo cual, América Latina, que soñaba con crecer 4% anual promedio año y que venía creciendo al 1%, cuando hagan las matemáticas elementales de cuál ha sido el crecimiento, pienso yo, 2020, 2022, 2024, vamos a estar probablemente bordeando el 1% anual. Quiere decir que no hay expansión en términos per cápita, la expansión es cero, y la histórica de América Latina había bordeado un 2% en el per cápita. Luego, infortunadamente, no son buenos tiempos para América Latina, y la indisciplina social, la precariedad de la salud pública, que todos estamos viendo, tal vez con la excepción precisamente de Uruguay, de Argentina, de Colombia, pero con muy malos resultados en Brasil, en México, en Ecuador, en el propio Perú. Es muy difícil, son momentos de repensar que lo que estábamos haciendo no lo estamos haciendo bien, y aparece el elemento político, que es un elemento crucial en la ecuación de salir adelante.
Sergio, te hago la última pregunta, tomando tus palabras, y también de paso cuento que en diciembre y enero estuve en Bogotá y Cartagena, y tienen, comprobé una vez más que tienen un país maravilloso con muchísima potencialidad, y como decís vos, bueno, es cuestión de trabajar día a día para poder llevarlo. El año pasado ustedes también, como pasó en Chile, tuvieron protestas sociales justamente por una cuestión de la distribución del ingreso de la población, que vos mencionaste al pasar que en estos años habían podido bajar la pobreza del 45 al 28, pero que hoy estaría rondando o llegaría a estar en el 35. ¿Cómo ves justamente desde el punto de vista de la conducción del país el manejo, llamémosle así, de la protesta social? ¿Ves que pueden multiplicarse, que con la pandemia es como que la gente va a esperar, que va a ser más paciente, o ves ahí un foco complejo para los próximos meses?
Muy interesante tu pregunta, porque es crucial para entender el futuro inmediato, los próximos 2-3 años, y hacia dónde podría tomar países que se han caracterizado por tener a veces un centro izquierda, un centro derecho, pero en general un centro, que es donde creo hemos estado buena parte de Chile, Perú, Colombia. Mira, curiosamente estoy haciendo un trabajo que llevo ya 6 meses para la OCDE, y también con intercambio de ideas con el Fondo Monetario Internacional, sobre el tema que se titula, el trabajo que estoy terminando, la frustración social. Esa frustración social ha sido particularmente fuerte en países donde se ha expandido la clase media. El caso de Chile y de Colombia son emblemáticos. Con esa reducción de la pobreza que ya comentamos, cuando mides lo que llamamos la clase media ampliada, es decir, incluyendo esa porción que está en sándwich, no son pobres, pero tampoco es una clase media alta, llegas a que la expansión de la clase media en Chile pasó, mal contado, del 45 al 70% en las últimas 3 décadas. En Colombia pasó más o menos de un 45 a un 60%. Entonces este clamor, esta protesta en la calle de queremos más, es paradójicamente el triunfo de una clase media que quiere seguir educándose de mejor manera y que quiere mejores servicios públicos, pero que curiosamente no está dispuesta a hacer un esfuerzo marginal adicional en materia de tributación, por razones que podríamos analizar sociológicamente a profundidad. Y ahí es donde los modelos centristas se encuentran con un óbice y un obstáculo muy fuerte. Porque la única forma de continuar progresando y ganar en productividad y diversificar las exportaciones es a través de la inversión en educación, en infraestructura. Y eso no lo logras hacer si no hay una clase media y media alta que esté dispuesta a contribuir. Y claramente el estallido en Chile y el clamor de un nuevo contrato social ha dejado muy mal parado a ese Chile que era el faro de América Latina en las 3 décadas anteriores, que se está descarrilando y que no creo que esté teniendo una buena solución de tipo social. Antes de la pandemia, sí. La solución estaba en ese contrato social de decirle a la gente, hemos progresado, vamos por buen camino, clase media vas a tener que poner un poco más, y la clase más pudiente en el margen va a tener que contribuir más, y aparecen los famosos impuestos a la riqueza. Todo el tema de la discusión con Piketty, todo el tema de Narrow Corridor, que vienen explicando a Acemoglu y Robinson en términos de cómo tenemos que manejar el modelo centrista, sociedad-estado, para poder progresar en la expansión de la clase media. Y esto, que ya era difícil de lograr, se ha vuelto muchísimo más complicado con las perspectivas de la pandemia, porque, como hablábamos anteriormente, el grado de libertad fiscal para poder seguir educando a la gente y proveer infraestructura, pues se ha estrechado. Así que mi temor es que si no hacemos buena pedagogía y si no logramos que en los congresos se entienda que veníamos bien en la mayoría de América Latina en la expansión de la clase media, y que ahora nos toca seguir pedaleando muy fuerte, como lo hizo Europa en el periodo de entreguerras y salieron adelante. El tema del Plan Marshall, el tema de una reconstrucción del año 45, son ejemplos a seguir en términos de que esa clase media norteamericana y esa clase media europea salió adelante.
Bien, fue difícil, Sergio,
fue muy exigente, pero nunca recurrieron a las dictaduras.
Sergio, un placer escucharte y bueno, seguramente estaremos en contacto nuevamente.
Un abrazo para todos los radioescuchas. Saludos a mis amigos de Viamonte, a los del Pino. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hablamos.
Hablábamos con Sergio Clavijo, economista colombiano. Un panorama impresionantemente complejo, creo que me dejó más preguntas que respuestas.